escuchado el Gallo La Torre. Abrimos tertulia aquí en Más de Uno en Onda Cero, hoy con Sandra Volpe. Buenos
días,
Sandra.
Muy buenos días.
Con Casimiro García Vadillo. Buenos días, Casimiro.
Hola, buenos días.
Buenos días. Con Maite Rico. Buenos días, Maite.
Hola, buenos días.
Buenos días. Y con Rubén Amón. Buenos días de nuevo, Amón.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vas?
Bien, gracias por tu interés. Siempre sincero. Ahora Fernando Onega pone en orden los asuntos fundamentales de la mañana y las preguntas a las que luego habréis de responder. Fernando, buenos días otra vez.
Otra vez buenos días, Alsina. Entiendo que los temas políticos de hoy pasan por analizar ese proyecto de ley que desactiva o bloquea el Consejo del Poder Judicial, por la recuperación del protagonismo de Podemos en varios frentes, por Navarra, que Bildu ya propone que se incorpore a la futura República Confederal Vasca, y naturalmente, por lo que más esperábamos ayer, las medidas sanitarias para Navidad. Esas medidas salieron del Consejo Interterritorial de Salud y a este cronista le parecen un bien intencionadísimo proyecto de poner puertas al campo en el que no cree ni el ministro de Sanidad. Miremos los dos acuerdos sustanciales. Primero, el número de comensales en las mesas de Navidad y Año Nuevo. Máximo de 10, niños incluidos. Naturalmente, eso es incontrolable. Y segundo, el confinamiento perimetral autonómico. Se podrá viajar entre regiones solo para encuentros de familiares y allegados. Es decir, que podrá viajar todo el mundo porque no se podrá comprobar ni se intentará. Como no es posible el control, lo mejor que hicieron Illa y los consejeros autonómicos ha sido encomendarse a la responsabilidad de los ciudadanos y recomendar que nos quedemos en casa. O sea, que lo que me someto a debate de la tertulia es su pronóstico o su diagnóstico sobre nuestra responsabilidad. Y otra cuestión, Cataluña y Madrid. Cataluña, porque no se somete al acuerdo, porque dice que tiene competencias para hacer su propio plan, y Madrid, porque no se suma al confinamiento perimetral por considerarlo inútil. Como Illa dice que lo acordado es de obligado cumplimiento, ¿cómo piensa él y cómo se puede obligar a ambas comunidades a cumplir lo acordado? Y mientras, el Reino Unido empieza la vacunación y la Unión Europea no decidirá hasta el próximo día 19. ¿Por qué es preciso esperar tanto tiempo? ¿Es un problema de la lentísima burocracia comunitaria o una necesidad objetiva de garantía de rigor?
En nuestra vida política, Fernando, lo inmediato es la aprobación de los presupuestos del Estado y en el Congreso. Y en el ambiente pues está la cuestión de Navarra, después de lo que dijo ayer Bildu, las iniciativas de Podemos y lo que cada día dice el vicepresidente Iglesias.
Sí, de los presupuestos tú has dicho lo políticamente fundamental, que con ellos y la mayoría formada en torno a ellos, Pedro Sánchez tiene asegurada la presidencia por lo menos hasta las elecciones. Como si te hubiera leído el pensamiento, Pablo Iglesias lanzó este mensaje a la derecha una vez más. Tendrán gobierno social comunista para rato. La duración del rato como unidad de medida del tiempo es asunto de los contertulios. De la que está realmente entusiasmado el señor Iglesias es de la otra coalición que lidera, la de Bildu, Esquerra y el PNV, citado por él. Compromiso histórico le llamó y le siguió otorgando la dirección del Estado. Todos ellos comprenden mejor el espíritu social de la Constitución, añadió. Anótese la referencia a lo social porque Bildu, a través de su grupo municipal de Pamplona, desveló al fin su intención, abordar el debate territorial con la incorporación de Navarra a la República Confederal Vasca. Ahí queda eso para debate en tertulia. Tengo la impresión personal, sobre la que también pido criterio, de que Podemos trata de convertirse en locomotora del gobierno y la iniciativa política. Ahí está, según La Razón, pidiendo al rey que rectifique su discurso del 3 de octubre del 17 y pida perdón, lo mismo que reclaman los independentistas. Ahí está, metiendo prisa para los indultos, mientras la Moncloa pide calma, que eso tiene su trámite. Ahí está, pidiendo amparo y techo para los ocupas de casas de grandes propietarios. Ahí está, llamando al PSOE a profundizar en la España plurinacional. Un poco, pero la batalla del renovar el Poder Judicial por mayoría absoluta está un poco peor. Lo que hace con esto el PSOE es desactivar el Consejo, que cuando esté en funciones no puede efectuar nombramientos. Ahora mismo hay 30 vacantes de magistrados. ¿Se imaginan 2 años sin nombramientos? ¿Sería la parálisis de la justicia? No sé qué pensará de esta ley el magistrado y ministro Fernando Grande Marlaska. Ayer comprobamos cómo progresó en el arte de escabullirse, más arte de ministro que de juez. Lo demostró ante las reiteradas preguntas de Alsina de si hay traslados de Canarias a las penínsulas de inmigrantes. Y fue muy claro ante Otegi, eso sí, debería haberse retirado de la política. Palabra de Vasco. Y andando por esos andurriales de la justicia, pido opinión a los contertulios sobre el nombramiento de Juan Ignacio Campos como número 2 de Dolores Delgado, teniente fiscal del Supremo. No es por nada, es que el fiscal es el que, ese fiscal concretamente, es el que investiga al rey emérito. Y querido Alsina, como diría el ya difunto Giscard d'Estaing, sé tú.
Pues Fernando, que tengas un día estupendo, cuídate. Mañana ya es viernes, tendremos ocasión de disfrutarlo también. Hasta mañana.
Eso espero, muchas gracias.
Sí, sí. Viernes y comienzo de puente para algunas personas que van a...
Entre los que no estamos nunca, ni usted ni yo.
Bueno, no lo descartes.
Bueno, bueno.
Bueno, gracias, Fernando. Hasta mañana.
Hasta mañana. Hasta mañana.
En Onda Cero, hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
Tiene razón, Onega, aquí no nos tomamos un puente nunca, pero si la cadena te obliga, ¿qué vas a hacer? Ponen ahí entre la espada y la pared. Dicen, o libras un puente o no vuelvas, pues, en fin, habrá que un poco de reflexión y de habrá que tomar una decisión de aquí a mañana. Bueno, vamos al asunto de... Os tengo que preguntarlo primero por allegado, ¿no? ¿Qué significa allegado? Según la Real Academia, a la que algunos sí tenemos en consideración, dice allegado, persona cercana a otra en parentesco, amistad, trato o confianza. Parentesco, amistad, trato o confianza. Esto se refería ayer el ministro cuando dijo, hombre, cuando hablamos de familiares o allegados, todos sabemos de lo que estamos hablando. Esto significa que yo podría pediros, Sandra Golpe, Casimiro García Vadillo, Maite Rico, Rubén Amón, que si en vuestros domicilios no habéis cubierto ya el numerus clausus, el cupo de los 10, pues en calidad de persona cercana podría pediros acogida, ¿no? En la cena de Nochebuena, de Navidad, Nochevieja, Año Nuevo. Son las 4 y el... Sí, son las 4 que ha planteado el gobierno. Luego las comunidades autónomas tienen la posibilidad de añadir días también a estos que ya he mencionado, por ejemplo el Día de Reyes, por ejemplo la Noche de Reyes, por ejemplo el Día de San Esteban en Cataluña, que tiene mucho predicamento, también en Baleares el día 26, para que en esos días también rijan estas excepciones a la norma general. Recuerdo que la norma general en casi todas las comunidades autónomas en este momento es que no se pueden juntar más de 6 personas en un mismo domicilio. Para estos días de Navidades se abre la mano y se establece la excepción de que puedan ser hasta 10 personas. Y también se abre la mano en lo que hace al toque de queda, que en lugar de empezar a las 10 o a las 11, que es donde está empezando, máximo 12 en muchos territorios, pues empiece a la 1:30 de la madrugada. Hay una recomendación adicional del Ministerio de Sanidad, que igual estamos subrayando menos, pero que os voy a leer del comunicado de ayer. Dice, los encuentros familiares o con allegados no se debe superar el número máximo de 10 personas, salvo que se trate de convivientes. Entienda que si el núcleo familiar habitual son 15, pues 15. No se trata de que esos días vayamos a echar a nadie de casa. En todo caso, dice el Ministerio, se recomienda que pertenezcan al mismo grupo de convivencia los 10. Se deberá tener especial preocupación y cuidado con las personas en situación de vulnerabilidad. Esto es una recomendación, no es una pauta, no es una norma. La norma dice no más de 10 personas. La recomendación dice que las 10 pertenezcan al mismo grupo de convivencia, o sea, que sean el mismo hogar. En Cataluña parece que la recomendación va a ser que como mucho sean de dos, lo que allí me llaman burbujas familiares, de dos hogares distintos que se juntan ese día. Pero no más de dos, porque entonces ya la situación de riesgo se incrementa. Y por último, y ya os pido criterio, estudiantes que vuelven a casa estos días de Navidad para estar con la familia. Estudiantes que regresan, que limiten, dice la recomendación del Ministerio, las interacciones sociales, que extremen las medidas de prevención los 10 días anteriores a realizar ese desplazamiento. Si los 10 días anteriores pueden permanecer confinados y sin juntarse con nadie, pues mejor, porque así evitan el riesgo de haberse contagiado en esos días previos y llevarse el virus con ellos sin saberlo a sus domicilios familiares. Además, deben atenerse los estudiantes a las medidas preventivas que se aplican en cada comunidad y, una vez en casa, limitar también los contactos, respetar su burbuja de convivencia e interactuar, sobre todo, al aire libre en lugar de en el interior. Estas son las recomendaciones que se añaden, digo, a las instrucciones que ayer pactaron los gobiernos autonómicos con el gobierno de la nación. Bueno, ¿tenéis claro entonces lo que hay que hacer?
Muy clarísimo, como la calle. Tú vas a la calle y preguntas. y la gente, pues está muy confundida porque cada comunidad autónoma quiere decir algo. Porque al final, bueno, esto del Consejo Interterritorial está bien, pero en el fondo, bueno, pues todos sabemos que son recomendaciones y que la policía, las noches clave, no va a estar en nuestra casa viendo cuántos somos, de cuántas unidades familiares, o sea que aquí lo clave, una vez más, es la responsabilidad individual. Eso es lo que tiene que primar en todas nuestras casas y la gente de la calle. Nosotros, los españoles, la población, lo que tenemos que saber es que miremos atrás y nos acordemos de toda la gente que ha fallecido ya en este país por el coronavirus y que seamos lo más prudentes que podamos. Lo que pasa es que también me choca que con todas estas medidas que nos dicen de obligado cumplimiento, del 26 de diciembre al 6 de enero no nos podemos desplazar y demás, ojo con los cierres perimetrales que se deberían respetar entre comunidades, pero luego sale la Unión Europea y dice que, bueno, que no ve necesario que se tengan que hacer PCRs para viajar de un país a otro, ni guardar cuarentenas, o sea que un poco la recomendación de la Unión Europea contrasta con el proteccionismo que tenemos aquí. Al final, responsabilidad individual y que cada uno obre en consecuencia, porque nos jugamos mucho, mucho estas Navidades. Tenemos ahí la tercera ola a la vuelta de la esquina.
Casimiro.
Bueno, yo creo que es muy, muy difícil hacer cumplir estas normas porque es imposible. Es decir, nadie va a controlar porque no se puede si en una casa hay 10 o 12 personas. Ni tampoco se puede controlar si alguien se desplaza de una ciudad a otra a ver allegados, familiares o lo que sea. Yo creo que, sin duda, vamos a estar ante unos dos semanas en las que los contagios van a subir, porque lo que ha demostrado que la curva se controlaba y se bajaban las cifras, pues han sido fundamentalmente tres medidas: las limitaciones a la movilidad, los test masivos, PCRs o de antígenos, y los toques de queda. Entonces, si tú todo eso lo alteras y no hay manera de controlarlo, porque no hay manera, más que la responsabilidad de cada uno, pero bueno, habrá gente más responsable que otra, pues lo que vamos a tener es que desde Nochebuena a Reyes, pues vamos a tener pues una subida de casos. Eso hay que contar con ello. Ojalá que esa responsabilidad nos permita que el número de contagios no pase a una zona de alarma. Pero hablas con los científicos y con los médicos y todos te dan por hecho que van a ser de nuevo tres semanas de estrés y de puesta a prueba de la capacidad que tiene el país para responder a algo que no es una prohibición o que es una prohibición pero que es imposible de hacer que se cumpla. Por lo tanto, yo veo semanas de riesgo, de altísimo riesgo.
Maite Rico.
Sí, yo estoy de acuerdo con Casimiro. El gobierno tampoco podía hacer otra cosa más allá de hacer recomendaciones, puesto que lo contrario sería ya pues decretar otro estado de alarma. Hombre, después del repunte veraniego sería deseable que tuviéramos ese recuerdo. La proliferación de test también puede facilitar las cosas y las recomendaciones. En general, todo llevaría a pensar que con un poco de cuidado habrá repunte, pero no será una tercera ola como la que conocimos la anterior en el verano. Por otro lado, la perspectiva de la vacuna me da la impresión de que está haciendo que la gente se relaje, que nos relajemos un poco, que ya estemos mucho más optimistas y que, bueno, la tentación a soltarse la faja y decir, venga, pues ya total, a la vuelta de Navidad va a estar aquí la vacuna. y eso también es un componente peligroso. En fin, vamos a ver cómo reacciona la, cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, porque después de todo esto efectivamente es cuestión de responsabilidad individual. No las tengo todas conmigo, pero en fin, vamos a, lo veremos en enero.
Rubén Amón.
Bueno, coincido en que en realidad este plan apela a la sensatez de la sociedad y que sin la sensatez de la sociedad es inviable. Que decía antes de broma que se puede nombrar al cuñado como juez de silla de las celebraciones familiares y dirimir así todos los criterios que se han puesto encima de la mesa, entre ellos el que no se puede picar del mismo plato, ¿no? Que esto parece una broma, pero en realidad forma parte de los de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Claro que no va a haber un policía en cada casa, porque los policías incluso son allegados también ellos mismos de sus propias familias y tienen derecho a cenar y comer en esas fechas, ¿no? Pero todos estos planteamientos redundan en la idea de que la madurez de la sociedad tiene que responsabilizarse de lo que sobreviene. Y es verdad que la vacuna ha creado una especie de atmósfera de impunidad, pero al mismo tiempo el hecho de que se haya doblegado la curva, ya he utilizado el término, nunca pensé que lo iba a hacer, doblegado la curva, también implica que la sociedad en estas semanas ha sido muy sensata y muy responsable.
Una pausa, que quedan 12 minutos y tengo que plantearos otros asuntos que dejó aquí Fernando Onega sobre la mesa. Está diciendo que hay una recomendación de la Unión Europea de Bruselas que dice confínense durante una semana antes de las fiestas y durante una semana después. Durante una semana antes confinarse significa evitar contactos con personas que no forman parte del núcleo familiar para evitar contagiarse uno sin ser consciente de que se ha contagiado durante una lo que vendría a ser una cuarentena, como esta que ha hecho el rey Felipe, del que vamos a hablar enseguida. Cuarentena de 10 días. Durante si usted se limita todos sus contactos o los evita durante 10 días antes de las fiestas, durante esas fiestas es más fácil reunirse con la familia sin el riesgo de llevar el virus consigo, y durante los 10 días siguientes para hacer lo mismo con el contacto que luego tendrá otra vez con sus compañeros de trabajo.
En Alemania también es la recomendación esa, que tiene que estar antes de confinados.
10 días, 11 minutos, para que sean las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
Las 9 de la mañana ya, en 5 minutos las 8 de la mañana en las Islas Canarias. No se despiste, que luego se nos va el día y no nos ha cundido nada. Tenemos que abordar un par de asuntos que mencionaba Onega y que son los dos relevantes. Igual tenéis alguna preferencia para empezar por uno o por otro. Uno es el CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial, la iniciativa reforma legal que propone el Grupo Socialista, el Grupo de Podemos, o sea, el Gobierno, que quieren además llevarlo adelante por la vía express para maniatar a los vocales del actual Consejo y que no puedan hacer nombramientos. El segundo asunto es el del Rey y esta información de La Razón, que dice que en Podemos y en un sector del Gobierno, sector socialista, en un sector o en una parte de la cuota socialista del Gobierno, se vería con buenos ojos que el Rey, en el discurso de Nochebuena, matizara, corrigiera, hiciera un acto de contrición por su discurso del año 2017 respecto del cumplimiento de la Constitución en Cataluña. Bueno, como veo que los dos os parecen interesantes, los dos asuntos, sí, pues os pido en primer lugar criterio sobre el Consejo General del Poder Judicial. Recuerdo a los oyentes, porque tendrán memoria, que cuando el asunto aquel de que estaba bloqueada la renovación, Lastra y Echenique pues presentaron una propuesta de reforma en el Congreso, reforma de la ley que regula cómo se elige a los vocales del Consejo del Poder Judicial, y ahí establecían dos cosas, dos reformas a las que aspiran estos dos grupos parlamentarios. Una, rebaja de mayorías, para que no sean necesario para los 12 vocales del Consejo que tienen procedencia parlamentaria la mayoría de 3/5, que valga como la mayoría absoluta. Eso significa que con la mayoría que hoy tiene el Gobierno, por ejemplo, para sacar adelante los presupuestos, le da para elegir 12 vocales del Consejo del Poder Judicial sin contar con el PP, ni con Ciudadanos, ni con Vox, ni con nadie más. Segundo asunto, que el Consejo, que está pendiente de renovación, no pueda en la práctica hacer nada, no pueda tomar decisiones, no pueda elegir presidente de sala en el Supremo o magistrados que integran las audiencias provinciales. La primera parte está congelada, la segunda parte es la que ahora se descongela y se reactiva, con el consiguiente malestar, por ejemplo, de los actuales vocales del Consejo del Poder Judicial, que en todo caso ya... En todo caso, este mes de noviembre pasado no han hecho nombramientos, precisamente porque son conscientes de la situación en la que están y ellos mismos vienen reclamando desde hace 2 años que se proceda ya a la renovación. Bueno, ¿cómo interpretáis la iniciativa gubernamental? Si es que hay alguna manera más de interpretarla que esta que dice lo que quieren es que el Consejo quede inutilizado en la práctica hasta que se elija el siguiente.
Bueno, ¿empieza Casimiro?
Venga.
Venga, va.
Vamos a ver, yo creo que esta castración química tiene poco recorrido. O sea, la primera operación que tú has relatado, la de rebajar las mayorías para elegir al Consejo, se paralizó, entre otras razones porque las instituciones europeas lo paralizaron. Pero tanto esa como esta, que significa que no se puedan hacer nombramientos mientras está en funciones el Consejo, por cierto, de dudosa constitucionalidad, porque la Constitución no dice nada de que el Consejo, cuando está en funciones, tenga limitadas o pueda tener limitadas sus funciones. Y de hecho hay miembros del Consejo que, si esto se lleva a cabo, van a plantear ese conflicto ante el Tribunal Constitucional. Es decir, que esto puede traer cola. Pero yo creo que tanto la primera como la segunda son dos maniobras de presión. Es decir, yo estoy seguro de que si el PP dentro de 10 días dice que se sienta para cerrar el acuerdo, pues esto se paraliza. O sea, no hay, yo creo que no tiene mayor recorrido que presionar al Partido Popular para que cierre una negociación que básicamente está hecha. En eso el ministro, cuando lo dijo, tenía toda la razón al principio de esta semana. Es un acuerdo que prácticamente desde el 3 de agosto está hecho. Un reparto de 10 a 10 en el que el Partido Socialista, de sus 10 miembros o de los 10 miembros que podría elegir o designar, cedería uno al PNV, otro al RC y otro a Podemos o a personas próximas a. Ya sabemos cómo se hacen estas cosas. Y eso está ahí. Queda pendiente saber quién puede ser el presidente del Consejo, que a su vez es el presidente del Tribunal Supremo. Ahí el ministro y Enrique López, el portavoz de justicia del PP y el hombre que está negociando con el ministro, el candidato ideal para los dos es Manuel Marchena, el que estuvo a punto de salir elegido y que renunció a su cargo por aquel WhatsApp tremendo de Ignacio Cosidó. Pero el problema que hay con Marchena es que Marchena no quiere. Si Marchena hubiera dicho que sí, es que estaría todo resuelto. O sea, el acuerdo estaría hecho al 100%. Entonces ahora queda ese eslabón. Y claro, se buscan muchas excusas que la gente no entiende, ojo. De decir, bueno, es que no tenemos confianza de que el gobierno y el Podemos... No, pero si está todo cerrado. Si se sabe hasta los nombres. Entonces, hay que dejar de marear la perdiz y hay que cortar este asunto cuanto antes, porque todas estas disputas solo tienen un perjudicado, que es la justicia. Porque al final la imagen que queda es no solo que el Consejo es un batiburrillo ahí donde los partidos políticos se reparten tal, sino que lo que se quiere es tener el control de ese órgano para poder nombrar a los jueces importantes del Tribunal Supremo, de las audiencias provinciales, de los Tribunales Superiores de Justicia. Y esto tiene que acabar ya, por el beneficio de todos y sobre todo de la justicia.
Casimiro, yo, si es verdad todo lo que cuentas tú, si ya están todos los nombres ahí encima de la mesa, es tremendo, ¿no?, que eso no se escenifique ya. Pero yo querría... Bueno, quizás soy una utópica de la vida, ¿no? Pero me pongo del lado de los jueces, en este caso de los magistrados. Lo que dice la lógica, lo que dice el sentido común, es que el Poder Judicial debería ser totalmente independiente. Y no es así, porque efectivamente 12 de los 20 magistrados que lo componen los eligen los partidos políticos. Y desde el momento en que esto es así, pues todos estos movimientos que vemos pues tienen un claro interés. Nunca a favor de la independencia judicial, siempre a favor del partido político que nos gobierna o de los partidos que nos gobiernan. Entonces, bueno, hace 2 semanas, creo recordar que las principales asociaciones de jueces pidieron que se modifique la ley orgánica del Poder Judicial para que esos 12 vocales del Consejo de Extracción Judicial pues sean elegidos por los propios miembros de la carrera judicial, como pasaba hasta el año 1985, y eso evitaría cualquier tipo de bloqueos como los que estamos viviendo ahora. Así que nada, esto es lo que yo querría que se sentaran a negociar PP y PSOE y en general los partidos. Así que, bueno, yo no sé, que esté todo nombrado y que salga, pues que salga cuanto antes. Desde luego, la imagen que dan PP y PSOE no poniéndose de acuerdo es para que los dos se lo hagan mirar en este caso.
Maite.
Sí, ayer una magistrada hablaba de susto o muerte, es decir, los partidos no se ponen de acuerdo para renovar el Consejo y entonces el Gobierno impide que el Consejo realice sus cometidos y renueven pues un montón de tribunales que están pendientes, ¿no? Entonces, bueno, es una evidencia grosera de la necesidad, efectivamente, de que los partidos saquen ya sus zarpas del sistema judicial y que se modifique la ley del 85. El PP pues está preso de su propio juego. Es partícipe de este sistema que prometió cambiar y que no ha cambiado cuando ha tenido incluso mayoría absoluta para hacerlo, porque a todos los partidos les ha gustado, por lo menos al PP y al PSOE, tener el poder judicial cerca. Y ahora, bueno, pues tiene que pactar o reconocer que pacta con un gobierno con socios poco presentables. Entonces se hace el duro, sobre todo pues de cara a las con elecciones catalanas. Entonces, bueno, está jugando un papel bastante torpe. Ya estás metido, pues bueno, termina ya la faena. Y lo que sí es, parece obvio, es que efectivamente hasta que no se cambie la ley y se permita que los jueces elijan a sus vocales, vamos a seguir así cada vez, ¿no?
Amón.
Por unir las dos cuestiones que planteabas, creo que a Pedro Sánchez no le gustan los contrapoderes, sea el jefe del Estado, sea los jueces, sea la prensa, sea el Parlamento. Y creo que esta iniciativa viene a complicar otra vez la idea de la pulcritud que merece la separación de poderes, porque es el Ejecutivo movilizando al Legislativo para neutralizar el Judicial. Y esta es una escena que se puede revestir de las connotaciones que queramos y que se puede colocar en la responsabilidad del Partido Popular, pero no vale recurrir siempre a la oposición del Partido Popular para trascender límites que no deberían trascenderse. Y me sorprende, Casimiro, que des por bueno el consenso de Marchena como presidente, porque después de haber mandado a la cárcel a los artífices del proceso, aunque les quedaría muy poco para salir, cuestión de minutos, creo que se produciría una nueva sedición en las filas de Esquerra Republicana y del catalanismo, y no solo de ellos, y que el propio Iglesias participaría de una rebelión al propio Sánchez. No veo a Marchena en cabeza del organismo de los jueces porque no quiere, está sacrificado. No quiere, pero no quiere ni él, ni quieren los socios de Pedro Sánchez.
El ministro sí que quiere.
Si tú vete con Marchena a Esquerra y a los socios de gobierno y a Iglesias y diles, mira, aquí la solución es Marchena, sí. Que a mí me parece la persona ecuánime y perfecta, pero creo que el nombramiento de Marchena acabaría con la legislatura de Sánchez.
Dame un minuto, que tengo al teléfono al consejero de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al señor Ruiz Escudero, y tengo interés en preguntarle por la reunión de ayer del Consejo Interterritorial de Salud. Señor Ruiz Escudero, consejero, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. ¿Su gobierno va a cumplir con lo que salió ayer del Consejo Interterritorial? Dijo el ministro, es de obligado cumplimiento. Por tanto, ¿el gobierno de Madrid va a acatar estas instrucciones que ayer se pactaron o no?
Sí, bueno, el gobierno de la Comunidad de Madrid siempre cumple la ley y, aunque no estemos de acuerdo en la decisión que se tomó en el Consejo Interterritorial, además con nuestro voto en contra, pues por supuesto tendremos que acatar y hacer lo que de lo que allí salió ayer en esa reunión del Consejo Interterritorial.
¿Entonces van a confinar perimetralmente la región de Madrid durante los días de Navidad?
Bueno, habrá que ver exactamente en qué sentido y por qué vía el Ministerio de Sanidad utiliza las conclusiones que salieron de ese Consejo Interterritorial y a partir de ahí, con toda la dificultad que tiene, porque esa era nuestra queja y ese era nuestro voto en contra, porque utilizar un borrador un documento que al final que con absoluta franqueza vimos con poco trabajo técnico y sobre todo utilizar para Se perimetra la Comunidad de Madrid, se establece la salvedad de reuniones familiares con familiares o allegados. Y el término allegado, pues sinceramente, si uno mira en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pues claro, dice que es una persona cercana a otras en parentesco, amistad, trato o allegado. Y entonces, claro, entendemos que es una dificultad para las propias fuerzas de orden público, tanto para la Policía Nacional como para Guardia Civil, establecer este tipo de control, y sobre todo si también se habla que uno no va a tener que justificar esa movilidad, pues desde luego no se puede en una reunión de un Consejo Interterritorial sacar conclusiones que luego no tienen aplicación real. Por lo tanto, entendíamos que no debería salir de ese Consejo Interterritorial esa decisión, sobre todo, y hay algo que es importante: ¿cuál es el fundamento técnico, científico-técnico de esta toma de decisiones? Porque realmente si uno no va a saber exactamente el porqué de esa decisión en cuanto a perimetrar la comunidad autónoma con esas dos salvedades, desde luego que es una decisión que no entendimos, y lo hablo con absoluta franqueza.
O sea, lo que me está usted diciendo es que no le ve sentido a confinar perimetralmente cuando luego, declarándose allegado, uno puede evitar el confinamiento perimetral, o sea que la pérdida todo el mundo va a poder evitar el confinamiento perimetral.
Claro, exactamente, porque dejarlo en el término llegado, por eso hablo de que se había trabajado poco técnicamente ese documento, porque es una decisión de un calado importante. Además, sobre todo, recordemos que quiere establecerlo desde el día 23 de diciembre hasta el día 6 de enero, o sea, son 3 semanas, y sobre todo viniendo de este puente, que sí que se ha hecho con criterios estrictamente de movilidad entre unas comunidades a otras, y sobre todo que si seguimos en esta tendencia de incidencia acumulada descendiendo, o sea, es difícil de entender, porque el Ministerio sacó un documento donde hablaba de cuáles eran las incidencias acumuladas, donde había que tomar una serie de decisiones. Entonces estamos descendiendo todas las comunidades autónomas, bueno, Madrid en este caso es de las que más ha descendido en la península, y sin embargo no se utiliza un criterio de decir, bueno, yo entendería si me dicen, no, a partir de una incidencia acumulada por encima de 150 tomamos esta decisión, o lo tomamos en cualquier otra situación, pero es que todo es por impulsos, como hace siempre el gobierno, manejando emociones y para tratar de mostrar algo que realmente, o sea, no tiene esa repercusión en la disminución del número de contagios, y sobre todo con unas lagunas que hacen poco fiable ese documento de cara, bueno, que es un documento que sale de un consejo interterritorial donde está el Ministerio de Sanidad y todos los consejeros de todas las comunidades autónomas.
Lo que se ha atendido el gobierno en su propuesta es el número de 10, que era una idea del gobierno de la Comunidad de Madrid. Al principio, acuérdese que el presidente Sánchez habló de 6, dijo que era el número que la ciencia establecía como más razonable. En eso sí ha cedido el gobierno, en eso sí estarán ustedes satisfechos.
Sí, en el subir de 6 a 10. Nosotros el tomar la decisión en hacer esa propuesta de subir de 6 a 10 era principalmente pensando en que son cenas, porque va asociada a la medida del toque de queda, especialmente en los días 24, 25 y día 1, principalmente orientado a que fuesen núcleos de convivientes los que permitiesen el subir esa cifra de 6 a 10 personas. Y ahí, nos alegramos que haya aceptado esa cifra, y luego también que amplíe el toque de queda. Bueno, es una cuestión de cómo es nuestra comunidad y los desplazamientos son más largos, y entendíamos que movernos en apenas una hora desde la medianoche era poco tiempo para conseguir llegar luego al domicilio de cada uno de los convivientes de esas cenas de 10. Pero bueno, han aceptado esas dos propuestas, lo cual sí vemos en sentido positivo.
También se deja a criterio de los gobiernos autonómicos, además de estos días, que son los que están en la norma en la resolución del Consejo, que son Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, la posibilidad de incorporar otras fechas donde también se permitirían estas excepciones con número de 10 personas por casa y con toque de queda que entrara en vigor más tarde. En el caso de la Comunidad de Madrid, Noche de Reyes, Día de Reyes, ¿van a formar parte de los días donde habrá posibilidad, digamos, de retrasar el toque de queda y de juntarse 10 en casa o no?
Sí. Nosotros vamos a proponer que el día 6 también, que es un día, bueno, es uno de los días más importantes, especialmente para los niños, pues establecer que el día 6 también sean de los días donde establecemos las excepciones, ¿no? Principalmente son 24, 25, 31, 5 y 6. Esa es la propuesta de la Comunidad de Madrid. Bueno, perdón, 1 y 6, que me he dejado el día 1 también, el día de Año Nuevo. O sea, que serían esos 6 días donde establecemos esas excepciones con respecto a lo que ya tenemos en toda la Comunidad de Madrid.
Una última cosa, consejero, no entretengo más. Ayer en la tertulia se planteó el tema de el hospital de pandemias Isabel Zendal. Si no hay pandemia, es decir, si tenemos la fortuna de que pues controlamos la epidemia o empiezan las vacunaciones y por tanto deja de haber una epidemia de coronavirus en nuestro país y en la Comunidad de Madrid, ¿ese hospital se le va a dar alguna utilidad o va a quedar ahí por si es necesario, se produce una nueva pandemia o una nueva enfermedad, o se le va a buscar alguna utilidad, algún uso, aunque no haya una epidemia?
Sí, sí, por supuesto, un recurso sanitario de esas dimensiones, ¿no?, que hay que recordar que son casi 80.000 metros cuadrados, por supuesto que va a tener uso sanitario de manera permanente. Ahora nuestra principal misión es contener la pandemia por coronavirus. Vamos a tratar de lo máximo que podamos derivar pacientes de los hospitales, del resto de hospitales del Servicio Madrileño de Salud, para conseguir que ellos vayan aumentando su actividad no COVID, y posteriormente hay un plan funcional donde se van a establecer diferentes usos sanitarios, ¿no?, a todos los niveles, pues gestión de listas de espera, pues a lo mejor probablemente podamos utilizarlo si hay en una campaña de gripe. Hay múltiples utilidades que va a tener ese hospital, y por supuesto que es un recurso que se ha hecho precisamente pensando en eso, ¿no?, como primera opción, pensando que es una enfermedad contagiosa, que es una pandemia y que tenemos que dar ese uso, y posteriormente para todo lo que permita pues ayudar al resto de hospitales del Servicio Madrileño de Salud, y luego pues también en campañas o en uso también de cirugía mayor ambulatoria. Vamos a tener múltiples usos, y sobre todo pues un hospital que yo creo que es un modelo de hospitalización distinto que a veces cuesta entender, pero que desde luego le garantizo que va a tener un uso muy importante para el Servicio Madrileño de Salud.
Sandra Golpe quiere plantearle la última.
Sí, sí. Hola, consejero, buenos días.
Buenos días.
¿Para cuándo los test rápidos en las farmacias madrileñas? Ahora que nos vamos a ir de vacaciones, ¿podremos disponer de ese servicio para ir más seguros a casa, los que,
bueno,
salimos?
Fue una propuesta que ayer volvimos a recordar al Ministerio de Sanidad. Nosotros presentamos el documento donde habíamos definido muy bien cómo se tenía que realizar esa actividad dentro de nuestra red de farmacias. Hay que recordar que son 2.900 farmacias, y ya solo en el curso de formación que queríamos hacer para farmacéuticos ya se han apuntado 1.100, lo cual eso nos va a permitir que tengamos puntos estables, además con dos modalidades: bien hacerlo las farmacias grandes, que puedan establecer un circuito único para hacer estas pruebas, o bien los que quieran hacerlo fuera de horario de atención al público, y también con la trazabilidad de los datos, que es importante, ¿no?, que sepamos que todos los test que se hagan, ya sean en sentido positivo o en sentido negativo, que tengamos esa información. Y bueno, yo creo que después de 7 días el Ministerio debería ya de darnos una contestación, que esperemos que sea en sentido afirmativo, porque es una de nuestros pilares básicos en la contención de esta segunda ola, que es aumentar la capacidad diagnóstica, y que bien sea por campañas de cribado que haga la Consejería de Sanidad, o bien porque algún madrileño de manera voluntaria quiera realizar ese test porque necesite conocer la información para su día a día, pues yo creo que sería una buena noticia que fuese en sentido afirmativo la contestación del Ministerio.
Pero tiene que ser ya, ¿no?, la contestación.
Sí, sí, sí. Nosotros llevamos ya una semana esperando, y le garantizo que el plan que presentamos para la farmacia era un plan, o sea, muy claro en cómo estaba detallado todos los procesos, insisto, cómo se iba a hacer de manera operativa, cómo se iban a trasladar los datos a salud pública. Lo teníamos bastante trabajado desde hace tiempo, y yo espero que contesten rápido, porque bueno, yo creo que una semana es tiempo más que suficiente.
Señor Ruiz Escudero, gracias por habernos atendido esta mañana. Que tenga buen día.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias y buenos días. Y 16, las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. Enseguida continuamos. Debo a preguntaros esta mañana, Sandra Golpe, Casimiro García Vadillo, Maite Rico, Rubén Amón, si, dado que los presupuestos generales del Estado van a ser aprobados hoy en el Congreso y después en el Senado, y además van a ser aprobados con más votos de los que tuvo Sánchez para ser investido presidente, va a ser un apoyo abrumador. No van a alcanzar los 198 de los votos en contra de las enmiendas a la totalidad, que aquello fue como la cima, pero sí van a estar muy por encima de los 176 que requieren la mayoría absoluta. No me atrevo a preguntaros si eso os permite afirmar que tenemos Sánchez para toda la legislatura, solo por una razón, y es que en el 2018, ¿os acordáis?, que Rajoy aprobó los presupuestos generales del Estado con mayoría absoluta, y todos dijimos, pues se ha asegurado ya, los dos años que quedaban de legislatura ya los tiene Rajoy, y por tanto ya no hay duda de que seguirá gobernando, y la semana siguiente estábamos contando que una moción de censura lo mandaba a su casa, al presidente de Rajoy. Solo por eso no me atrevo a haceros la pregunta. Pero admitís los cuatro que es un éxito político lo que iba a suceder en el Congreso para el gobierno de coalición.
Hombre, claro que lo es. 189 apoyos es un gran éxito político, que es lo que hoy vais a salir adelante ahí en el Congreso de los Diputados. Hombre, yo lo que creo es que después de que se aprueben estos presupuestos y sobre todo después de las elecciones en Cataluña, después del 14 de febrero, entonces a partir de ese momento habrá que ver cómo se mueve este Partido Socialista, este partido de Pedro Sánchez, si se mueve hacia el centro o si tiene vocación de, bueno, pues acercarse a otros partidos para pactar otras cosas. ¿Qué PSOE nos quedará después de las elecciones catalanas? Es la gran cuestión. ¿Se acercará Sánchez? ¿Se alejará de las políticas de Podemos, más bien, no? Pues esto es lo que yo creo que puede marcar un punto de inflexión. Si Sánchez de repente busca la geometría variable en otros partidos, no se lo va a consentir Pablo Iglesias. Y en ese caso, pues correría peligro este gobierno de coalición.
Casimiro.
Bueno, yo creo que es verdad que la aprobación de presupuestos es un éxito, da estabilidad. Se conforma, como dice Pablo Iglesias, una mayoría que no solamente tiene esa función de aprobar las cuentas generales del Estado, sino que es un proyecto político a más largo plazo. Y vamos a ver lo que sale de ahí, si ese proyecto político es compatible con el PSOE o con el PSOE que conocíamos hasta ahora. Y luego yo creo, es verdad, no hay una mayoría alternativa que pueda provocar una moción de censura, y yo creo que no la va a haber en mucho tiempo, pero el año que viene el gobierno va a tener un examen muy difícil, que es el examen de la economía. Es decir, todo lo que estamos viendo ahora no es más que el comienzo de una depresión económica fortísima, cuyas consecuencias vamos a ver a partir del año que viene. Fijaos que los datos, por ejemplo, de paro ayer daban ese malísimo dato de noviembre, el peor desde 2012, pero sobre todo que es que hay todavía casi 750.000 personas en ERTE. Y es muy evidente que una parte importantísima de esas personas que están en ERTE ya no van a volver a trabajar. Es decir, que de una forma u otra engrosarán las filas de paro. Nos vamos a encontrar con un paro de 4,5 millones de personas o más el año que viene, con cierres de empresas, con una caída del consumo, con una caída de la recaudación enorme. Uno de los problemas que se detectan en este presupuesto, del que todo el mundo habla de cosas que aledañas a los presupuestos, pero casi nadie habla del presupuesto que se va a aprobar hoy, es que es un presupuesto que tiene, según todos los gabinetes de estudio, las instituciones más reputadas, que peca de excesivamente optimista. Casimiro, hay un optimismo, perdona que termine con esto.
Sí, sí, no, simplemente que la oposición que tiene enfrente, no sé, no es muy...
No, pero si ya lo digo, que la oposición no tiene alternativas, pero las situaciones a veces no solo se manejan desde los despachos políticos. Si tú tienes una situación de crisis económica muy aguda, pues evidentemente eso puede derivar en una crisis política, porque habrá que tomar medidas. Es decir, que cuando la situación es tremenda, hay que tomar medidas. Y esas medidas pueden suponer un terremoto en un gobierno que parece muy atado. Bueno, muy atado aparentemente, porque cada semana tienen una bronca. Y luego lo de Cataluña. O sea, ¿qué va a pasar después de las elecciones en Cataluña? porque si hay una coalición independentista en Cataluña, y que es muy probable, y con una mayoría absoluta, lo que van a poner sobre la mesa es un referéndum de autodeterminación. Sí. Pero es que si hay una coalición de izquierdas con ERC, ¿es que alguien piensa que ERC va a renunciar a plantear la autodeterminación aunque esté gobernando en coalición con otros partidos de izquierda? O sea, ¿es que alguien piensa que el calendario de la independencia se va a guardar en Cataluña después de las elecciones? O sea, que
no, en absoluto. No iba a decir, Casimiro, que yo creo que a Sánchez hay que reconocerle que cada vez que lleva al Parlamento una medida extrema obtiene un apoyo abrumador. Y si creemos en la democracia y en la democracia representativa, convengamos que Sánchez tiene el Parlamento de su lado y lo ha tenido cada vez que ha sido necesario. Un caso paradigmático, desde luego, fue la prórroga de los 6 meses del estado de alarma. También se puede citar el antecedente de la moción de censura de Abascal, que coronó a Sánchez en un consenso extremo, ya no digo abrumador, digo extremo. Y eso le otorga legitimidad a todo lo que hace. No voy a entrar a discutir la connotación ética de quienes le apoyan, pero sí voy a disculpar un hecho, y es que cuando se produce una emergencia económica, muchos partidos se sienten sugestionados por la casi responsabilidad de apoyar unos presupuestos en lo puramente económico. El problema es que estos presupuestos no reflejan solo una ambición económica o un plan. Se puede llamar optimista. Ojalá la cuestión que estuviéramos discutiendo fuera sobre si son optimistas o no, si ponderan adecuadamente el balance de ingresos y de gastos, si son o no estatalistas. En fin, todo eso sería muy interesante, pero el debate creo que está subordinado a las condiciones que han puesto los partidos separatistas. Y creo que al gobierno se le debe exigir transparencia para saber exactamente hasta dónde han llegado. Porque cada vez que el partido en el poder especula con que en realidad no se concede nada, escuchamos a los otros artífices del otro lado hablar efectivamente de grandes reivindicaciones, entre ellas la del referéndum de autodeterminación, ¿no? Por eso creo que es justo preguntarnos. Ya sabemos que la emergencia sugestiona al Parlamento, que las cuentas tienen que aprobarse, pero es obligatorio saber el precio. Y todo lo que empezamos a saber del precio es desde luego inquietante.
Maite. Eso es lo que iba a apuntar yo exactamente. Estoy de acuerdo con Rubén. Es un éxito la aprobación, pero a costa de ir desguazando pues el orden institucional. Es la lógica perversa de este gobierno, ¿no? Que en su debilidad está tejiendo alianzas coyunturales, no porque haya un interés compartido, un proyecto de Estado. Al revés, es cada uno tiene sus propios intereses. Uno es la permanencia, en el caso de Sánchez, en el poder. Otro es ir profundizando en sus proyectos, en sus pretensiones independentistas o secesionistas. Entonces, bueno, pues en fin, tenemos presupuesto, pero la consecuencia del desgaste institucional creo que va a ser grave. Si Pedro Sánchez va a terminar la legislatura, pues bueno, en principio no tendría por qué no terminar. Desde luego, no, si no lo hace, no va a ser por la oposición política, sino por sus propios socios. Si no acaba la legislatura, será porque Podemos fuerza la máquina, que ya ha empezado a forzarla aún antes de tener los presupuestos aprobados, y en este caso el presidente, en un momento dado, pues puede ya poner fin y convocar elecciones anticipadas. Es decir, el peligro lo tiene él en Moncloa, no fuera.
Yo, lo que antes le comentaba a Casimiro, bueno, intentaba ahí, perdona Casimiro que me metí ahí de repente en tu alocución, y estoy de acuerdo con todo lo que decís. Es verdad que los socios de gobierno, bueno, de este gobierno de coalición, no son los más adecuados para una idea de España unida, ni muchísimo menos, y todos vemos, y además es que ellos son muy claros en sus intenciones. Bildu dice bien claro cuáles son sus metas, y lo dice Bildu también en Navarra, ¿no? La República Confederal Vasca con Navarra anexionada. O sea, no podemos decir que no nos están contando qué cartas tienen ni cuáles son sus objetivos, y eso es lo que defiende también Podemos. Desde ese punto de vista, me gustaría que la legislatura fuera lo más corta posible, pero las mayorías son las que son. Ahora bien, yo me refería a la oposición que tiene enfrente, al centro derecha. Bueno, a la oposición que tiene este gobierno, que yo creo que ahora mismo también está débil, está un poco diluida, y que tendrían que hacer ahí un ejercicio de autocrítica, pues porque va a necesitar este gobierno tener enfrente una oposición con fortaleza, ¿no? Con más fortaleza de la que han demostrado hasta estos momentos.
Tengo aquí que sin pretenderlo, perdón, hoy se encuentra Sánchez con la oposición de la foto de Colón. y no une nada de lo que unía entonces a Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, pero va a encontrarse otra vez el escenario perfecto. Es que si faltaban pocos ingredientes para que él pueda manejar, dirá, ahí están ustedes, los de la anti-España, siendo los de la España, curiosamente, los partidos que quieren sabotearla, ¿no? Pero hasta en ese sentido, hoy a Echenique me ha puesto lo que queráis, no, bueno, no me ha puesto nada,
no le
va a señalar otra vez el PP, Vox, Ciudadanos contra tal, pues la foto de color.
Bueno, yo, dejadme puntualizar solamente dos cosas. Una, esta victoria aplastante es más aparente que real. Es decir, que es verdad que tienen los votos, pero si sumamos los votos que tiene la derecha y los que tiene la izquierda, hay un empate. O sea, que es que no hay una mayoría de ciudadanos españoles que estén apoyando ese proyecto. Más bien, la gran victoria de Pedro Sánchez no es tener a Vox a su lado, a RC, es que hay un partido que se llama Vox que ha dividido a la derecha. Porque si ese partido no existiera, pues probablemente la izquierda no estaría gobernando. Es decir, esa es la foto de los ciudadanos, de los votantes. Y eso está ahí. Y eso es muy importante. Ojo, a medio y largo plazo es muy importante que haya una parte muy importante de la población, 50% de los votantes, que no están de acuerdo con lo que está diciendo el gobierno. Y yo me temo que a medida que el gobierno va buscando alianzas tan bonitas como las de Bildu, etcétera, dentro de sus filas de votantes, pues puede haber muchas deserciones. Y luego ejemplo, y luego ya con esto termino, voy a poner un ejemplo que seguro que va a ser mal interpretado y se va a decir tal, no tiene nada que ver, pero las peleas en las bandas de atracadores se producen después del robo, después del atraco, a por el reparto. Es decir, que, ojo, sí, porque lo que yo planteo...
Ejemplo, sí,
pero lo que quiero decir es que el acuerdo no cierra los problemas. El acuerdo lo que hace es plantear un punto de partida. Los problemas vendrán luego. Es decir, quien piense... como está todos los días Pablo Iglesias diciendo la derecha nunca va a gobernar España, hay gobierno socialcomunista para rato y tal, ya veremos.
Pero Casimiro, mira,
las tensiones se van a producir.
Mira, el cráter de Vox es tan grande que hace inviable cualquier posibilidad de consenso en la derecha, precisamente porque Sánchez lo fomenta y porque la ruptura de relaciones entre Casado y Abascal, que trascendió en la moción de censura, ya deja reflejado hasta qué punto es inviable un consenso. Y con las posiciones de Vox, menos todavía. Ese es el gran aval de Sánchez. Y ese aval gigantesco no desaparece. Y después, con los presupuestos aprobados, ya conocemos a Sánchez. Ya sabemos que es perfectamente capaz que asesinar en el cuarto de baño a Pablo Iglesias. Lo sabemos, ¿no? No sé si esta figura...
Se juntan nuestros...
Van mejorando los
ladrones. Ejemplos. Esto va ganando cuerpo.
Algún símil no criminal que se os ocurra...
Pero creo que estando en la naturaleza de Sánchez, la traición a todo menos a su proyecto narcisista, creo que tiene delante un ciclo virtuoso para su beneficio que no admite alternativa, y esa es la gran certeza en la que se apoya.
Cuando cada uno empieza a pedir su parte, se va a ver realmente contra la pared, ¿eh?
Y cuanto más les den, más querrán. Este es el problema.
Ya, pero ya Sánchez no tiene nada relevante que aprobar de aquí a dentro de 3 años.
Claro.
Bueno. Si estáis en los presupuestos,
ellos, y los socios
tiene mayor interés en tocar la ley.
Quieren cosas y van dando.
Fijaos que una de las cosas que se ha negociado al albur de los presupuestos, alrededor de los presupuestos, es el tema del indulto. Que lo hemos pasado aquí por encima. Dices, hombre... Es que
la reforma de delitos de sedición,
el indulto es muy fuerte. Sí, la reforma, pero ojo, para los independentistas lo importante es el indulto. ¿Por qué? Sí. Porque si tú reformas el delito de sedición, estos señores están condenados por sedición y malversación. Y la inhabilitación se corresponde también con el delito de malversación. Es decir, que puedes decir, oiga, ustedes no han hecho nada, han hecho una fiesta, vale, de acuerdo, no hemos hecho nada, pero tienen la malversación, y la malversación supone, me parece que son 12 años de inhabilitación, y estos
y
señores
la degradación del rey, firmando los indultos, la degradación del rey.
Ahí va. El tema del indulto tiene varios componentes, uno de ellos es este, que es que el indulto te borra todo. Te borra todo, incluida la inhabilitación. Es decir, que estos señores podían hacer política sin ningún tipo de problema. Pero además, supone, viniendo de dónde viene, una humillación para el rey.
Sí, sí.
Que es que lo tiene que firmar él. Lo propone el presidente del gobierno y lo tiene que firmar el rey. O sea, lo tiene todo. Es una jugada maquiavélica.
Y para los jueces, yo creo.
Consiguen
es una humillación.
La pausa.
Total.
La pausa con vuestro permiso en 22 minutos a las 10. Una hora menos en las Islas Canarias. Habéis hablado del rey, no os he preguntado todavía por esto de que el rey tiene que hacer un discurso en Nochebuena que le permita reparar la tremenda afrenta que, en opinión del independentismo, le hizo a la sociedad catalana en aquel discurso del 3 de octubre del año 17. Ahora os pregunto también por eso. Pues pregunta directa y respuesta rápida de mis contertulios de esta mañana. ¿Debe el rey don Felipe en su discurso de Nochebuena introducir alguna frase, algún párrafo que hable de la conciliación o reconciliación, que hable de restañar heridas, que de alguna manera mencione que no estuvo bien que la policía actuara contra las personas que estaban impidiendo que se requisaran las urnas el 1 de octubre del año 17? Esto de que haga un acto de disculpa, de contrición por su discurso del año 2000. ¿Debe o no debe el rey don Felipe hacer algo parecido a eso? ¿Sandra?
Rotundamente no. Fernando Onega, que lo trató esta mañana y sí, en la radio, lo dijo muy bien. Quizá puede decir que es el rey de todos los españoles, de los que me quieren y de los que no, pero más allá de eso, por supuesto que no.
Casimiro.
Vamos, si lo hace, me borro yo. No, o sea, es que no debe hacerlo, porque yo estoy de acuerdo con lo que dijo en su discurso del 17. Y además, porque sería una humillación terrible si lo hiciera. Sería un rey pelele. Desde ese momento dejaría de tener el papel de árbitro y de moderador que le otorga la Constitución. Sería un pelele en manos del gobierno, de un gobierno que la mitad es republicano. O sea que yo creo que si lo hace sería el mayor error de su vida y sería un golpe letal para la monarquía.
Maite.
Sí, no debe hacerlo, ni creo que el gobierno ni Podemos espere que lo vaya a hacer. El propósito de esta sugerencia es seguir calentando los motores antimonárquicos y seguir desgastando la figura del rey. Exigir que se disculpe es acusarle de una acción indebida y es también falsear el relato, puesto que lo que hizo el rey fue defender la Constitución. Y hay que recordar el contexto de aquel discurso. Estábamos en pleno golpe de Estado, el gobierno de Rajoy se había puesto de perfil y recuerdo una sensación de orfandad terrible, sobre todo ante la imagen que estaba recogiendo la prensa internacional, una imagen falsaria de lo que estaba ocurriendo. Y de pronto el discurso del rey pues fue un alivio, sobre todo para los ciudadanos en Cataluña. De hecho, estoy convencido que fue el detonante de aquella movilización masiva del constitucionalismo el 8 de octubre, y eso no se lo perdonan, y por eso no debe pedir disculpas, por supuesto.
Ramón.
Bueno, si lo hace, después abdica y le entrega la corona a su hija, y tenemos reina, ¿no?
Sí. La última vez que hablamos aquí con Artur Mas, él dijo que era una afrenta al discurso del rey, era intolerable lo que el rey había dicho. Y yo le pregunté a qué se refería exactamente, puesto que el rey, en su discurso, lo que instó fue a que las instituciones hicieran cumplir la Constitución. Y entonces Artur Mas le dijo que el rey lo que no había dicho es que sentía las cargas policiales, las personas que habían resultado. Se le reprocha al rey lo que no dijo en su discurso, porque lo que dijo es difícilmente reprochable, ¿no?, desde el punto de vista de cualquier líder de un partido político que está dentro de la Constitución. Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos quiere contarnos ahora la actualidad económica y financiera del día. Buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días. Pues pendientes de las votaciones finales en el Congreso de los Diputados, sí, en el Parlamento, sobre los presupuestos, las secciones de los presupuestos, las enmiendas parciales, y a partir de hoy, bueno, pues como no va a haber sorpresa porque hay mayoría suficiente por parte del Gobierno, pues irá hacia el Senado para que el 29 de diciembre se aprueben definitivamente las cuentas, las primeras cuentas públicas del binomio Sánchez-Iglesias. Así que los inversores, lo que ocurre hoy en la bolsa es que han pisado el freno. y para otear el horizonte, para ver dónde han llegado, que están cerca de los 8.200 puntos. El IBEX 35 retrocede ahora un 0,46%. Las compañías con intereses en energías renovables son las que más suben, como es el caso de Solaria, la empresa de energía fotovoltaica, o también Siemens Gamesa, el fabricante de aerogeneradores. También destaca Amadeus, la central de compra de transporte aéreo, o las siderúrgicas. Las ventas se concentran en Farmamar, que ahora cae un 15%. La farmacéutica gallega cae un 15% tras fracasar un estudio en un medicamento en fase 2, en fase 3 no ha logrado superarlo, un medicamento que está destinado para luchar contra el cáncer de pulmón, así que cae un 15% ahora mismo las acciones de Farmamar. También los bancos, es el caso de Bankinter, BBVA o CaixaBank, que hoy, por cierto, hay junta de accionistas de CaixaBank para aprobar la fusión con Bankia. No se prevén sorpresas, se aprobará y lo que dará lugar al mayor banco en España. También es protagonista el petróleo, que sube ya por encima de los 48 dólares. Algunos incluso dicen que puede llegar a los 60. Hoy hay reunión de la OPEP, de los operadores petrolíferos, y decir también que Biden mantiene los aranceles sobre China. Es decir, va a haber cambio de presidente en la Casa Blanca, pero no cambio en política de Washington con respecto a Pekín. Y ya una última noticia que acaba de salir, ya que estamos con lo del decreto que prohíbe los desahucios, acaba de salir los datos de ejecuciones hipotecarias del tercer trimestre. Deciros que en vivienda habitual, pues ha habido 1.804 ejecuciones hipotecarias, un 82% más. Una cosa como es la ejecución hipotecaria y otra cosa es el desalojo final, el desahucio. Ya veremos a ver cómo termina la cosa.
Que tengas buen día, Ignacio.
Muy bien, pues muchas gracias.
Rubén Amón quiere indultar a alguna persona. No sé a quién.
No es una persona, es una categoría de la actualidad, categoría tan abstracta como el experto, es verdad, pero digna de mayor dignidad y empatía. Me refiero al allegado, Carlos, que no es exactamente un familiar, pero que pertenece a una categoría limítrofe, de tal manera que el allegado, todos lo somos, en cierto sentido, aspira a un puesto en la convocatoria de los 10 elegidos de Navidad. ¿Es tu caso, querido oyente? ¿Te sientes como un jugador de fútbol prometedor esperando la llamada de Luis Enrique? ¿Se te está poniendo a prueba, acaso, tu reputación en el círculo sentimental o afectivo del que ya ingenuamente piensas formar parte? ¿Te juegas mucho allegado porque no es fácil entrar en una lista tan restringida? Quizá le podríamos proponer al ministro Illa que consintiera la posibilidad de banquillo, o sea, comensales titulares en la mesa y algún que otro suplente en la cocina, que bien podría incorporarse al acceso principal en caso de la indisposición de un familiar verdadero. Simpatizo con los allegados, me despiertan ternura, me los imagino haciendo méritos estas semanas para ganarse una plaza en la cena del 24, aunque también se les podría recompensar con la repesca de la comida de Navidad, ocupando la baja de un atracón en la vigilia. Me imagino al allegado enviando flores al hogar que quiere colonizar, haciéndose el encontradizo con la matriarca que organiza el operativo navideño, incluso remitiendo un jamón cortado en lonchas a modo de soborno o de extorsión. Siente un allegado en su mesa. No te atormentes. Allegado, tienes delante la oportunidad de tu vida. Por fin dispones de la coartada para eludir los fastos navideños y regocijarte con el plan que Rafa Latorre me auguraba esta mañana a mí mismo, sabiendo que soy un lejanísimo allegado. O sea, descongelar unos San Jacobos y ganar al Madrid por la Play 4, porque la Play 5 no hay quien la encuentre. Acuso de negligencia a Papá Noel, le exijo una explicación.
Insistencia. Ha sido más previsor y haberla encargado en Semana Santa. Bueno, que os tendréis que ir marchando. Hola, Marisol Parada, buenos días.
Buenos días, Carlos Alsina.
Unos Callahan para estos allegados míos.
Porque además Callahan Adaptation está profundamente comprometida con la protección del medio ambiente, apostando firmemente por el desarrollo sostenible. Con huella de carbono cero, Callahan utiliza energía 100% renovable y materiales sostenibles. Callahan Adaptation es el zapato que se adapta al pie y que además es respetuoso con el medio ambiente. Camina con Callahan hacia un futuro mejor. Disponibles en callahan.es, en las mejores zapaterías y en El Corte Inglés. Hechos en España por expertos artesanos.
Disfrutéis mucho de lo que queda del jueves. Adiós, Sandra.
Ahí vamos.
Adiós, Carlos. Adiós. Adiós, Maite.
Buenos días.
Adiós, Amón.
Tú también, Carlos. Adiós.
5 minutos, las noticias de las 10, una hora menos. En Canarias.